Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos una vez más a Senderos hacia la Libertad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dice mi compañera Magdalena, depende la parte del mundo en la que estén. Estamos recibiendo mensajes muy hermosos de diferentes partes del mundo que nos escuchan por internet. Y es muy lindo sentir que podemos conectar con personas que viven que viven la pedagogía y la educación en diferentes geografías, ¿no? En diferentes culturas, en diferentes sociedades. Y eso creo que es lo que hoy en día hace más rico el programa Senderos hacia la Libertad. Y esto lo permite las redes sociales, lo permite el canal de Spotify. Ustedes pueden encontrar los programas allí grabados. Incluso, bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales también. Cuando salimos en vivo, pueden ir a las redes sociales de Mantra FM. Y para encontrar los programas grabados, pueden en nuestras redes sociales de Senderos hacia la Libertad encontrar los títulos y también en Spotify van a ir encontrando los programas que ya fueron grabados y los vamos subiendo, quizás a veces con un poquito de delay, pero todos van a ir llegando de a poquito para que estén como contenido para que ustedes puedan escucharlo. Hoy para mí es un programa especial, solo va a estar mi voz hoy y ahora les cuento por qué. Y del otro lado van a estar sus oídos, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones. Y en el medio van a estar conectadas nuestras almas, ¿no? En este programa donde traigo un tema para reflexionar en conjunto, para que ustedes del otro lado puedan reflexionar y yo pueda traer ciertas ideas disparadoras sobre esto. Me gustaría también mandarles un abrazo, un saludo muy especial a mis compañeros de la radio, a Magdalena, a Leonardo y a Úrsula. En que estamos en una época de mucho movimiento laboral, de mucha tarea en cuanto a nuestras profesiones y todas nuestras cuestiones. Y bueno, suceden cosas como estas, ¿no? Se dan oportunidades como estas, aunque uno siempre prefiere estar con una voz compañera, ¿no? Sin embargo, bueno, les mando un gran abrazo a ellos tres, mis compañeros de siempre. Contarles también que Úrsula está en un proceso de recuperación de su cuestión de salud. Está con muchas ganas, con mucho entusiasmo de recuperarse. Va avanzando de a poquito, pasito a pasito, va todos los días conquistando algo nuevo. Y eso creo que es muy positivo y muestra la fuerza que tiene nuestra compañera Úrsula. Así que un abrazo muy especial para ella también. Bueno, y preguntarles a ustedes cómo están. Siempre saben que cuando comienza el programa, quienes nos hayan escuchado ya, nos preguntamos cómo estamos. Hoy les tengo que preguntar a ustedes cómo están. Y aunque la devolución sea inmediata, me gustaría ir acompañándolos y que ustedes, sin responder, puedan ir viendo y sintiendo cómo están hoy, ¿no? Entonces, sentí primero cómo estoy físicamente, si estoy cansado, si estoy activo. También va a depender en el momento en el que estén escuchando este programa, qué es lo que estén haciendo. Si mi cuerpo está tenso, si estoy relajado, sientan un poco su cuerpo y aflójenlo, aflójen los hombros, aflójen los brazos, sientan que su cuerpo está un poco más pesado, ¿sí? Dejen que la gravedad nos gane un poco y relajemos los músculos para poder reflexionar ahora con mayor capacidad, ¿no? Con todo el cuerpo. Y también les pregunto cómo están de estado de ánimo. Revisen cómo está su alma hoy en este momento que están escuchándome. ¿Se sienten alegres? ¿Están preocupados por algo? Está bueno poder ver, ¿no? Revisar el alma. A veces en el día a día nos vamos olvidando de mirarnos para adentro y de poder encontrarnos con nuestra esencia y lo que realmente nos está pasando emocionalmente, ¿no? Y también les pregunto cómo están sus pensamientos. están en este momento que me escuchan, los pensamientos los están atravesando, tienen pensamientos claros últimamente o tienen muchos pensamientos en la cabeza y muchas cuestiones dando vueltas. Bueno, este como escaneo propio, creo que es un buen ejercicio para hacerlo todos los días y así ir pudiendo encontrar una armonía interior, ¿no? Un equilibrio. Y respirar profundo, respiraciones, oxigenar el cuerpo y poder cada mañana cuando me levanto hacer una retrospectiva, posiblemente del día anterior, que uno también la puede hacer en la noche anterior, y también poder mirar hacia el día, ¿no? Y ver qué tareas voy a hacer. Y sobre todo siempre creo que es muy positivo decir, hoy voy a tener un buen día, ¿no? Decírselo, más allá del día que vaya a ser, poder decir, hoy voy a tener un buen día. Eso ya predispone, los pensamientos tienen un poder especial. Bueno, dicho esto y sabiendo ya cada uno cómo está, cómo llega al programa de hoy, les voy a presentar el tema. El tema, como dice el título, es ¿esto es Waldorf o no es Waldorf? Y este tema es un tema, creo que viene de muchos años, no es un tema solo actual, pero sí creo que en la actualidad trae muchas preguntas, ¿no? En el ambiente de la pedagogía Waldorf, ya sea uno como padre, como madre, como maestro, como maestra, o en cualquier ámbito que nos toque trabajar desde la pedagogía Waldorf, siempre tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Y esto es Waldorf o no es Waldorf? Más allá de que yo pueda saber más o menos de lo que es la pedagogía Waldorf. Y aquí empiezan como ciertas cuestiones que a veces traen confusiones. Y que yo no voy a ser quien las va a aclarar hoy, sino que mi idea es traer preguntas y reflexiones para poder allanar un poco el camino en cuanto a esta pregunta. El tema también surge de leer yo una revista, que es de una de las escuelas Waldorf más antiguas de la Argentina, que bueno, lanzan revistitas escolares con temas desde la pedagogía Waldorf, y muy interesante, hecho por alumnos, por padres, por maestros. Y en una de estas revistitas hay un título que dice con signos de exclamación, esto no es Waldorf. Y justamente esta persona lo que trae es esta reflexión de, bueno, ¿qué es Waldorf, no? Antes de continuar, me gustaría leer unas palabras de Rudolf Steiner para abrir el programa definitivamente, y dice así. Luz divina, Cristo Sol, dona calor a nuestros corazones, ilumina nuestras cabezas, que para bien sea lo que desde nuestros corazones queremos fundar, lo que desde nuestras cabezas hacia metas queremos conducir. Estas son unas palabras de la piedra fundamental de Rudolf Steiner. Bueno, aquí estamos entonces, en ¿esto es Waldorf o no es Waldorf? Y la primera pregunta que quiero hacerles, para que no sea un monólogo, sino que ustedes participen también de esta reflexión, de este programa, es ¿qué es lo primero que se les viene al alma? ¿O cuáles son las primeras ideas que a ustedes se les vienen a la cabeza cuando alguien les pregunta sobre pedagogía Waldorf o alguien les nombra pedagogía Waldorf? Tómense un minutito para pensar. Yo escucho pedagogía Waldorf. ¿Qué es lo primero que sienten y que piensan cuando escuchan pedagogía Waldorf? Y también me gustaría bueno, que una vez que hayan registrado, a ver qué piensan o qué sienten, que también puedan ver si una persona les preguntaría, ¿qué es la pedagogía Waldorf? ¿Ustedes qué responderían luego de haber percibido esas emociones y esos pensamientos que les puede haber traído escuchar pedagogía Waldorf? Si viene alguien que no conoce nada de la pedagogía Waldorf, que suele ser habitual esto, porque la pedagogía cada vez más va avanzando y conociéndose, pero todavía hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado nunca la palabra Waldorf. Entonces, ¿qué explicación le darían ustedes? Estas dos preguntas son disparadoras en el tema porque tienen que ver con la construcción que nosotros hacemos, ¿no? De lo que es la pedagogía Waldorf y cómo las personas que participamos mancomunadamente en el movimiento de la pedagogía a nivel mundial vamos construyendo nuestras ideas respecto a la pedagogía Waldorf. Y paralelamente están las ideas que nos deja Rudolf Steiner sobre la pedagogía Waldorf. Ahí está la diferencia, ¿no?, que quería plantear hoy entre las construcciones que hemos hecho y las ideas fundamentales que deja, las directrices que deja Rudolf Steiner sobre la pedagogía Waldorf. Quizás algunos ya lo sepan, probablemente las personas que hayan tenido muchos años, quizás otras personas que están escuchando no lo saben. La pedagogía Waldorf nace con el nombre de Waldorf a partir de una empresa, de una fábrica de cigarrillos, de una persona llamada Emil Mold, que era muy amigo de Rudolf Steiner, y Emil Mold le pide a Rudolf Steiner si podía realizar o generar o llevar a una práctica pedagógica sus ideas de antroposofía, ¿no? Antroposofía, el conocimiento o el saber del ser humano, del que Steiner venía dando muchas conferencias los años previos, y Emil Mold le pide si él puede generar un proceso pedagógico a partir de esas ideas para para los hijos de los empleados y para sus empleados finalmente, ¿no? Era muchísima la gente de la fábrica que termina reuniéndose alrededor en una inmensa ronda con Rudolf Steiner, porque la pedagogía que crea Steiner termina siendo innovadora, ¿no? Y tan atractiva que realmente se hace necesario fundar una escuela. Pero la palabra Waldorf viene de ahí. En otras partes del mundo también se conoce como Waldorf Steiner o pedagogía Steiner o pedagogía Rudolf Steiner, ¿sí? Por eso también es interesante aclarar de dónde viene la palabra Waldorf, ¿no? Porque tiene que ver con esta construcción que vamos a hacer hoy, esta reflexión que vamos a hacer hoy. Entonces estamos en esta situación que ustedes tendrían que explicarle a alguien qué es la pedagogía Waldorf. Y a partir de esas ideas, entonces, vamos a ir viendo qué es lo que yo sé de la pedagogía Waldorf y cuáles son mis construcciones. El otro día me pasó, estando en la escuela, que una alumna me dice: el otro día iba en el auto y estaba escuchando un montón de canciones, todas re Waldorf, me dice, pequeñita, de primer grado. Y bueno, nos pusimos a hablar y bueno, ¿y por qué le digo? ¿Por qué crees que eran Waldorf? Y bueno, ella me dio su explicación y demás. También fue un disparador para este programa. Y hace poco también una persona me trajo esta cuestión de bueno, ¿qué era Waldorf? Y por qué las personas que participan en una escuela Waldorf tienen ciertas características. Entonces esta cuestión de lo que es Waldorf o no es Waldorf vive constantemente. Y en realidad creo que puede ser algo positivo como también puede ser algo negativo para la pedagogía Waldorf hoy en día. También participé como ejemplo, para traerles del disparador de este programa, también participé de una conversación, o no participé en realidad, fui observador de una conversación de un grupo de WhatsApp sobre personas que hablaban de cómo hacer un cumpleaños Waldorf. Y bueno, algunos daban sus ideas sobre cómo era Waldorf, otros daban otras ideas, pero el debate era, bueno, yo quiero hacer un cumpleaños Waldorf. Y me surge la pregunta de, bueno, ¿qué es un cumpleaños Waldorf, no? ¿Qué es hacer algo Waldorf realmente? ¿Qué es música Waldorf? Y ahí me parece que empieza esta dicotomía que planteaba antes entre las directrices que deja Rudolf Steiner, que son bastante claras y pueden ser abarcadas desde la ciencia espiritual, quiere decir que tienen una comprobación que cada uno tiene que ir haciendo en su alma, con un trabajo. Y después están estas construcciones que se han hecho, ¿no? Que hemos hecho y que hacemos a través de los años en el ambiente de la pedagogía Waldorf. Y van pasando estas cosas, vamos rotulando los juegos Waldorf, las canciones Waldorf, la ropa Waldorf. Y la pregunta entonces es: ¿existe esto realmente? ¿Es real? ¿Algo es Waldorf o no es Waldorf? Y Esta es como la gran pregunta que abre el programa, como para que reflexionemos juntos. Todos tenemos esto, ¿no? A veces nos pasa, decimos, ah, esto es re Waldorf, sí, esto va. O cuando los maestros tenemos que decidir cómo avanzar en una planificación, por supuesto tenemos dos opciones, o podemos ver la planificación, dos no, tenemos muchas opciones, pero por lo general lo que hacemos es pedir ayuda a algún colega. Podemos ver otras planificaciones, otras canciones, otros cuentos que han sido creados por otras personas, o podemos ir a las bases y tratar de construir un proceso, una época, un proceso metodológico o pedagógico a partir de las bases, que es, a mi entender, esta es una opinión personal, creo que es el camino que debería hacer un maestro. El de poder ahondar siempre, volver a las bases para poder construir un proceso pedagógico Waldorf, si se quiere, ¿no? O pedagogía Rudolf Steiner. Y aquí se abre otra pregunta que les quiero traer. Pregúntese cada uno, ¿cuánto sabemos de antroposofía? ¿No? ¿Cuánto sabemos realmente de antroposofía? Particularmente, a veces siento que más allá de que uno lea y escuche conferencias de otras personas, es como si en realidad siempre estamos como en un paso en el que siempre me falta un poco más, ¿no? Conocer todavía. Y digo, bueno, hay conceptos e ideas de la antroposofía que uno va asimilando, pero la sensación de que, wow, ¿cuánto todavía hay por descubrir en el ámbito de la antroposofía? Es una sensación que a mí particularmente me fascina y hace que no nos quedemos estancados, ¿no? Entonces, preguntarse, bueno, si yo tengo que responderle a una persona, ¿qué es la pedagogía Waldorf? También tendría que preguntarme, bueno, ¿cuánto sé de antroposofía? ¿Y cuánto me he involucrado en la antroposofía de acuerdo a mis intereses y mis necesidades con respecto a la antroposofía? Porque no es lo mismo una persona que trabaja la pedagogía Waldorf que una persona que es una madre, un padre que acompaña, o un abuelo, una abuela, o alguien que simplemente le gusta la pedagogía Waldorf, pero no siente la necesidad de ahondar en los conceptos profundos, ¿no?, de la antroposofía, que son los fundamentos que le dan base a la pedagogía Waldorf. Entonces, preguntarse eso es un siguiente paso en este programa de reflexión. Ahí ya tenemos varias preguntas para ir llegando al núcleo de este programa que quería compartirles con ustedes, compartir con ustedes. Voy a volver a la revistita, esta que leí, esta persona que decía, esto no es Waldorf, ese era el título con signo de exclamación. Y lo que plantea muy interesante esta persona es que la dificultad que nos puede traer el rotular o el caratular algo como Waldorf, puede producir que se conviertan en ideas dogmáticas, ¿no? Esto es lo que propone la persona de esta revista, y cómo grandes ideas que pueden tener personas que quizás todavía no están tan involucradas con la antroposofía o con los conceptos, pero tienen ideas grandiosas, ¿no? Yo particularmente conozco muchas personas que sin haberse involucrado con la pedagogía Waldorf o la antroposofía, son personas que naturalmente tienen una inspiración hermosísima para hacer pedagogía. Y realmente son un ejemplo enorme de cómo las personas arquetípicamente pueden desarrollar la inspiración. Y esto lo digo también porque pareciera que nos sucede cuando que nos puede suceder cuando entramos en la antroposofía, la pedagogía Waldorf, ¿no? Y en realidad lo que decía Steiner es que esta característica inspirativa que tenemos los seres humanos es algo arquetípico y algo que puede desarrollar cualquier ser humano. No es necesario ser antropósofo o pedagogo Waldorf, ¿no? Lo que pasa es que la antroposofía nos lo trae a la conciencia, o la antroposofía, o Rudolf Steiner, nos regala esto en su camino de la antroposofía. Y entonces esta persona nos dice que estas grandes ideas que pueden tener quizás madres o padres o personas de una comunidad Waldorf pueden estar opacadas por un dogmatismo o una afirmación de esto no es Waldorf. Y realmente me hizo mucho ruido cuando lo leí, porque te lleva uno a preguntarse, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto las cosas son o no son Waldorf? Y ahí uno vuelve a las bases, inevitablemente uno tiene que volver a las bases de la antroposofía y cuáles son aquellos fundamentos en los que Steiner nos deja así esas pistas, que nos va dejando esas verdades comprobables científico-espiritualmente para poder construir una pedagogía Waldorf. También cuando pensaba en el programa, se me vinieron dos conceptos de Carlos Cullen, que es un filósofo argentino. Él habla en uno de sus textos, de sus libros, de escepticismo y fundamentalismo. Trae estos dos conceptos como polares. Y digo, sí, tenemos en el ambiente de la pedagogía Waldorf, o intenté primero reconocerlo en mí para no, porque en definitiva al único que realmente puedo observar es a mí mismo. Y digo, sí, uno va, ¿no?, en ese ambiente entre el fundamentalismo y el escepticismo. El escepticismo podría decir en la pedagogía Waldorf que sería esa parte nuestra en la que a veces decimos, yo esto que dice Rudolf Steiner no lo creo tanto, ¿no? Esto no me resuena tanto. Y decimos, bueno, esto no me resuena tanto, pero sin embargo también, por otro lado, en otra cara, de la otra cara de la moneda del escepticismo, muchas veces repetimos recetas. Y aquí es donde entra de vuelta esta situación de ¿esto es Waldorf o no es Waldorf? ¿No? Repetimos recetas, libritos, pedimos canciones ya hechas y que en un momento, por supuesto, nos pueden ayudar, pueden colaborar. Los colegas, madres y padres, las personas de las que nos rodeamos hacen cosas magníficas y las que uno a veces las ve y dice, esto es maravilloso, lo tengo que usar en mi tarea también, ¿no? Porque realmente es algo hermosísimo. Pero creo que es un buen ejercicio también decir, bueno, a ver, ¿qué vuelta de rosca le voy a dar a esto para poder darle una impronta mía de acuerdo al ambiente donde lo voy a trabajar y con el grupo con el que lo voy a trabajar de niños o me voy a encontrar? Entonces, ese escepticismo hace que empecemos a encontrar características a las que llamamos Waldorf. Por ejemplo, me visto de una manera, como de una manera, canto canciones que son Waldorf, o uso las pastas Waldorf, o este juguete es Waldorf, ¿no? Hoy en día está muy de moda decir o vender juguetes Waldorf y Montessori, incluso algunos títulos es juguetes Waldorf Montessori, todo junto. Y ahí empezamos a ver que estamos en realidad catalogando objetos con la palabra Waldorf. Y aquí es donde caemos en un... Me gusta como entenderlo como escepticismo porque es como la parte fácil, ¿no? En la que podemos, en nuestra alma, cuando realmente necesita descansar un poco en cuanto al esfuerzo de la antroposofía, cae como en esa parte, esa recetita, ¿no? Esa receta de la pedagogía Waldorf, donde dice, bueno, tomo esto y estoy haciendo pedagogía Waldorf, o tengo el juguete Waldorf. Y en realidad, cuando uno se introduce en la antroposofía, todas esas cuestiones materiales, o bueno, no materiales, por ejemplo, la música no necesariamente es algo material, y sin embargo una canción se la puede catalogar como esto es re Waldorf, pero todas esas cuestiones empiezan a catalogarse, ¿no? Esto es Waldorf. Y por el otro lado está el fundamentalismo, en el otro extremo, y el fundamentalismo es aquella parte nuestra que realmente ha estudiado algo de la antroposofía, o no, o tiene esa receta de la pedagogía Waldorf tan asimilada que cuando viene un otro y propone algo que no tiene que ver con nuestras construcciones sobre la pedagogía Waldorf, decimos, no, eso no es Waldorf. Eso en Waldorf no se puede hacer en esta escuela. Pero si uno va a la esencia de la antroposofía aplicada en la pedagogía Waldorf, hay muchas salvedades, ¿no? Como entender que en realidad la pedagogía Waldorf se basa en el arquetipo del ser humano y que en realidad esas recetas Waldorf están justificadas por Rudolf Steiner. Pero lo que la receta Waldorf es algo que ya está muerto, ¿no? Pongo huevo, harina, agua, aceite y hago la receta. En cambio, si yo llevo la receta a la antroposofía y al fundamento, esa receta la puedo cambiar para intentar llegar más o menos a lo mismo. Pero puedo moverme en un ámbito más de libertad, porque si yo entiendo cuáles son los fundamentos de la antroposofía, sobre todo cuando hablando de los maestros, ¿no? E incluso también de las madres y de los padres, por ejemplo, en esto de hacer un cumpleaños Waldorf. Si yo conozco esas bases, entonces me puedo mover en un ámbito de libertad y creativo, inspirativo, siguiendo las bases y los fundamentos y los objetivos que yo quiero hacer cuando quiero llevar la pedagogía Waldorf adelante. Y en este ambiente del fundamentalismo de la pedagogía Waldorf es donde encontramos el otro gran peligro, ¿no? Que amenaza, si se quiere, al movimiento de la antroposofía a nivel mundial. Y vuelvo a decir que tiene que ver con los dragones que tenemos todos, ¿no? El dragón del escepticismo y del fundamentalismo son dos dragones que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y en el fundamentalismo ya nos podemos encontrar en un ambiente que puede ser limitante y también estructurante como el ambiente del escepticismo o de la receta Waldorf. Porque también en el fundamentalismo hay receta. Entonces, si tomamos este aspecto nuestro, este dragón fundamentalista de la pedagogía Waldorf, suceden cosas que pueden ser coercitivas con respecto a los demás, que ya no pasan a ser posturas, sino que pasan a ser verdades absolutas, basadas quizás en recetas, e incluso considero que si yo pudiera fundamentar algo desde la antroposofía, siempre habría que acercarlo como una posibilidad, ¿no? Bueno, Rudolf Steiner dice esto sobre lo que estamos trabajando. Estudiémoslo, veámoslo juntos, ¿no? No como una verdad acabada, porque entonces creo que en ese sentido no le estamos dando la posibilidad a la persona que quizás no conoce eso de poder alcanzarlo, ¿no? Ese conocimiento. Incluso en mi vida lo he sentido y lo he vivido muchas veces, ¿no? Donde uno dice, bueno, esta persona me dijo que esto no es así, que es asá, entonces vamos a hacerlo por acá porque lo dijo Rudolf Steiner. Y ahí entonces se pierde la posibilidad de profundizar y de estudiar. Bueno, a ver, ¿dónde lo dice Rudolf Steiner esto? En esta conferencia. Bueno, vamos a leerla, vamos a estudiarla juntos y construyamos antroposofía en el ámbito de nuestras libertades en conjunto, ¿no? Para un bien común. Porque también el fundamentalismo, tanto como el escepticismo, nos estructura en la pedagogía Waldorf y las personas que no conocen la pedagogía Waldorf y la ven de afuera, en estos dos polos que estoy presentando, comienzan también a rotular la pedagogía Waldorf. Entonces empiezan afirmaciones como que la pedagogía Waldorf es elitista, como que la pedagogía Waldorf es sectaria, que es para un cierto grupo de personas, o que tenés que tener ciertas ideas para participar de una escuela Waldorf. Y yo creo que la pedagogía Waldorf se puede practicar en cualquier ambiente, y creo que las personas de pedagogía de emergencia nos lo han demostrado en estos años, este movimiento de pedagogía de emergencia tan hermoso y tan necesario en esta época, en nuestra época, en estos últimos, diría, este último siglo, nos demuestran que la pedagogía Waldorf se puede llevar a cualquier ámbito y que no existe una pedagogía Waldorf elitista o sectaria para un cierto grupo de gentes. La pedagogía Waldorf o la antroposofía es para todo el ser humano, para todo ser humano de cualquier clase, de cualquier nivel, de cualquier raza. De hecho, la primera escuela Waldorf estaba conformada por niños de diferentes clases sociales. Y mismo Rudolf Steiner nos proponía esa posibilidad, que trabajemos para que esto suceda, ¿no? Entonces, creo que poder hacer una pedagogía que sea abierta, que nos dé libertad a las personas que participamos de ella, conociendo los fundamentos antroposóficos, es el camino para poder abrirnos más todavía al mundo, ¿no? Que está tan necesitado de estas ideas tan hermosas y enriquecedoras que nos traía Rudolf Steiner. Para poder llevar la pedagogía Waldorf a nivel mundial, entiendo que hay una palabra que es fundamental y que es sentido. Si lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene sentido. Sobre todo en las prácticas pedagógicas, si hablamos de pedagogía Waldorf, me parece que siempre antes de dar un paso tenemos que preguntarnos, ¿esto tiene sentido? ¿Tiene sentido para mí? ¿Encuentra realmente un significado en mí lo que estoy por hacer? Y también por otro lado, paralelamente, tenemos que preguntarnos, ¿esto tiene sentido para el niño o el grupo de niños al que voy a interpelar con esto que estoy trayendo? Creo que esas dos preguntas son fundamentales y es como una última pregunta que me gustaría dejarles cuando nos preguntamos, ¿esto es Waldorf o no es Waldorf? ¿No? Si me hago esa pregunta, realidad la pregunta es, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Esto tiene sentido para los niños? Bien, perfecto. Si yo la respuesta es sí, tiene sentido para mí y creo que tiene sentido para los niños, bien, entonces, ¿cómo fundamento desde la antroposofía esto que estoy por llevar adelante? Esto que estoy por llevar a cabo, para justamente evitar caer en recetas, porque la pedagogía Waldorf necesita ser todo el tiempo adaptable, plástica, adaptarse a los tiempos. Esto no es un concepto que traiga yo, es algo que traía Rudolf Steiner, de que en realidad los maestros tenemos que adaptarnos a los niños de la época. Y qué difícil, ¿no? Uno lo puede ver como las generaciones más ancianas, que tienen más camino recorrido, a veces es difícil comprender qué viven las nuevas generaciones sin juzgarlo. Y ahí es donde tenemos que encontrarle sentido a los juicios que hacemos, ¿no? Para poder tomar decisiones como pedagogos, sobre todo, o como padres o como madres, principalmente, ¿no? Que somos los responsables de esta niñez que espera que la acompañemos en el camino, ¿no? De crecimiento hacia una vida en libertad. Y para que la pedagogía justamente se pueda amoldar a los tiempos y sea plástica, sea flexible, necesitamos que los conceptos no sean cerrados, que no sean conceptos muertos. Pero sobre todo necesitamos que tenga sentido, porque eso le va a dar vitalidad a lo que hagamos. Y el niño entonces lo va a recibir de otra manera. Entonces cuando nos preguntamos, por ejemplo, como padres o como madres, ¿cómo voy a hacer un cumpleaños Waldorf? ¿No? Entonces la pregunta no es si el cumpleaños que quiero hacer es Waldorf o no, sino, bueno, voy a hacer un cumpleaños. ¿Cuáles son los intereses de mi hijo? ¿De qué manera puedo hacer que este cumpleaños sea coherente con las ideas que mi hijo en el que mi hijo se mueve en la escuela Waldorf? ¿No? ¿Y por qué serían coherentes con la pedagogía Waldorf? Lo mismo en la práctica pedagógica. Lo mismo para mí vale en la práctica pedagógica. Lo que voy a hacer, ¿en qué se relaciona, ¿no? con cada una de mis acciones en mi práctica pedagógica en la escuela? Lo que voy a contar, lo que voy a traer como contenido, lo que voy a decirles a los niños, eso es algo que fue creado por mí, imaginativamente, inspirativamente, basado en un sentido, en una coherencia desde la antroposofía, o es una poesía, una canción que pedí prestado a algún colega. Y si fuera así, ¿qué sentido le voy a dar, ¿no? Porque tampoco vamos a inhabilitar la posibilidad de tomar inspiraciones de otras personas, porque como decía antes al principio del programa, han hecho cosas hermosísimas, incluso Rudolf Steiner deja lemas para hacer, ¿no? Con los niños y ciertos pasos metodológicos a trabajar para poner en práctica esto que trae él como antroposofía. Pero si yo tomo eso, bueno, ¿en qué contexto lo voy a poner, ¿no? ¿Qué sentido le voy a dar para que tenga sentido para mí y entonces, por decantación, que también tenga sentido para el niño y permita un aprendizaje significativo? Y ahí estamos, buscando entonces el centro entre lo que es el escepticismo, el dejarme descansar en un recetario, y entre el fundamentalismo que limita, que estructura y que no permite ser plástico, ¿no? Que me endurece. En ese camino, para llegar al centro, a mi yo, y poder encontrar el equilibrio entre esas dos polaridades, creo que la palabra es, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo y pensando, planificando y queriendo llevar a cabo para mí, para los niños, ¿no? Para mi niño, desde la pedagogía Waldorf? Entre el fundamentalismo y el escepticismo tenemos entonces el centro, ¿no? Nuestro encuentro con el yo y este equilibrio, ¿no? De la balanza entre nuestra actitud fundamentalista y nuestra actitud escéptica. Y los invito a pensar en qué situaciones de la vida en general nos movemos, ¿no? Más para el lado del fundamentalismo o más para el lado del escepticismo. Y cómo la importancia de poder encontrarnos en equilibrio, en el centro, entre ese fundamentalismo y ese escepticismo, para no perder libertad propia y para no coartar la libertad de los demás y poder trabajar mancomunadamente. Me acuerdo cuando era más chico, creo que era en la adolescencia más o menos, hablaba con un amigo que era un amigo de un deporte que practicaba. Él estaba en una escuela conocida como tradicional, si se quiere, hoy en día. Y hablaba y me preguntaba qué hacíamos, ¿no? Y en alguna conversación surgió que nosotros hacíamos velas en las escuelas Waldorf, y él se reía y cariñosamente me hacía alguna broma o alguna cargada, ¿no? Como decimos en la jerga. Pero al final de la conversación terminaba como diciendo o sintiendo, a mí me hubiera gustado también hacer eso en mi escuela. Esa era como su conclusión, ¿no? Luego del chiste, quizás. Entonces, la pregunta es, los adultos, cuando tenemos que pensar en la niñez y en qué les vamos a ofrecer desde la mirada y las herramientas que nos brinda la antroposofía, lo que ofrecemos a esos niños, ¿tiene que ver más con nuestras construcciones sobre la pedagogía Waldorf o tiene que ver con una necesidad que tienen esos niños, ¿no? Los niños de esta época, de hoy en día, con el mundo en el que viven y en el que se están desarrollando, ¿cómo les podemos brindar a ellos entornos sanos desde la antroposofía sin que nuestras construcciones de la pedagogía, de lo que entendemos como pedagogía Waldorf, interfieran, ¿no? Por ejemplo, el caso este de cumpleaños que les comentaba antes. Si voy a armar un cumpleaños y yo quiero que sea Waldorf, ¿no? Entre comillas. ¿Eso que voy a hacer en el cumpleaños tiene que ver con el interés de mi hijo? ¿O tiene que ver con mi construcción de lo que es la pedagogía Waldorf, ¿no? Y ese librito de recetas que tenemos todos guardaditos y que a veces sacarlo nos facilita, ¿no? Muchas cosas. Preguntas para reflexionar, ¿no? Esto tiene que ver con las polaridades que tenemos cada uno. No tiene que ver con juzgar lo que hace el otro, sino de que podamos observarnos a nosotros mismos para poder encontrarnos después mancomunadamente y construir juntos un camino de antroposofía o de pedagogía Waldorf o antroposofía pedagógica que sea favorable para el grupo de niños y la comunidad en la que estamos participando. Y en este punto les quería traer un cuento, también haciendo un poco de honor a nuestra compañera Úrsula, que ojalá podamos recibirla pronto nuevamente en la radio y escuchar su voz. Bueno, espero que se pongan cómodos. Érase una vez un pobre labrador llamado Cangrejo. Un día fue a la ciudad guiando una carreta de bueyes cargadas de leña y la vendió a un doctor por 2 ducados. Este le pagó mientras estaba sentado a la mesa y viendo el leñador lo bien que comía y bebía, le entró envidia y pensó que también él quisiera ser doctor. Permaneció unos momentos indeciso y al cabo preguntó si no podría ser el doctor. Ya lo creo, respondió el otro, nada más fácil. ¿Qué debo hacer, pues? Inquirió el campesino. Ante todo, te compras una cartilla de esas que tienen pintado un gallo. En segundo lugar, vendes tu carreta y los bueyes. Y con lo que saques, te compras vestidos y las demás cosas propias del oficio de doctor. Y finalmente, te mandas pintar un rótulo que diga, soy el doctor sábelo todo, y lo clavas en la puerta de tu casa. El campesino hizo todo al pie de la letra. Y he aquí que cuando ya llevaba ejerciendo una temporada no muy larga, a un gran señor le robaron una cantidad de dinero. Como alguien le hablara de un cierto doctor sabelotodo, que vivía en tal y cual pueblo y que seguramente sabría dónde estaba el dinero robado, mandó enganchar el coche, se fue a aquel pueblo, se presentó en su casa y le preguntó si era el doctor sabelotodo. Así era en efecto. Entonces le rogó que se fuese con él para recuperar el dinero sustraído. Muy bien, pero a condición de que me acompañe Margarita, mi mujer. Accedió el señor y subiendo el matrimonio al coche, se pusieron en camino. Al llegar al palacio señoral, estaba la mesa puesta y el señor les invitó ante todo a comer. Muy bien, pero con Margarita, mi mujer, dijo él, y se sentaron los tres a la mesa. Al entrar el primer criado, con una fuente llena de suculentas viandas, el campesino dio con el codo a su mujer y le dijo, Margarita, este es el primero, significando que era el que servía el primer plato. Pero el criado entendió, este es el primer ladrón. Y como en realidad lo era, le entró miedo y al salir dijo a sus compañeros, este doctor lo sabe todo, mal lo pasaremos. Ha dicho que yo soy el primero. El segundo se resistía a entrar, pero no tuvo otro remedio. Y al comparecer con su fuente, el campesino, dando otro codazo a su mujer, dijo, Margarita, este es el segundo. El camarero, atemorizado, procuró escurrirse lo antes posible. No le fue mejor al tercero, pues al verlo repitió el campesino. Margarita, ahí va el tercero. El cuarto criado traía una fuente tapada y el señor de la casa dijo al doctor que debía demostrar su ciencia acertando lo que contenía aquella fuente. El hombre miró el plato y no sabiendo qué responder, exclamó, ¡Pobre cangrejo! Y como resultó que en efecto eran cangrejos, al oírlo el dueño dijo, maravillado, lo sabe, entonces sabrá también quién tiene el dinero. Al doméstico le entró un pánico enorme y guiñó el ojo al doctor, haciéndole señal de que saliera. Cuando estuvo fuera del comedor, los cuatro le confesaron que habían robado el dinero, pero que estaban dispuestos a restituirlo y encima a pagarle una cuantiosa suma si se comprometía a no descubrirlos, pues les iba la cabeza en el asunto. Lo condujeron también al lugar donde habían escondido la cantidad robada, y el doctor se declaró conforme. Volvió al comedor y, sentándose a la mesa, dijo: «Señor, ahora consultaré mi libro para saber dónde se halla el dinero». Pero el quinto criado se ocultó en la chimenea para oír lo que diría, por si acaso supiera más cosas aún. El hombre se sentó, abrió su cartilla y la estuvo hojeando en busca del gallo. Pero tardaba en encontrarlo y exclamó: «Estás ahí adentro y no tendrás más remedio que salir». El de la chimenea creyó que se refería a él y, saliendo, asustadísimo, gritó: «Este hombre lo sabe todo». Indicó entonces el doctor al dueño el lugar donde se encontraba la suma sustraída, sin decirle quién era el autor del robo. Y así recibió una buena remuneración por ambas partes, ganando con ello fama de hombre de gran saber. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí vamos llegando como reflexiones finales. Me gustaría que este programa sirva de pregunta individual, de pregunta interna. Este tipo de reflexiones a veces nos mueven y nos incomodan. A mí particularmente me incomoda, por eso elijo hacerlas, y nos saca de nuestra zona de confort y nos pone de vuelta en movimiento, ¿no? Y un poco la idea de este programa de reflexionar y de compartir juntos este camino era eso. Espero que hayan podido generar nuevas preguntas. Los invito también a compartir las preguntas que hayan tenido, que nos puedan escribir, incluso también experiencias que nos quieran contar sobre las reflexiones que hice hoy, y que podamos seguir construyendo esta reflexión, ¿no?, sobre lo que es Waldorf o no es Waldorf, y si es que hay algo que es Waldorf o no es Waldorf. Sin más, muchas gracias por estar allí del otro lado, por acompañar, por escuchar. Les envío un enorme abrazo a ustedes, también a mis compañeros, y nos estaremos encontrando el próximo lunes para hacer más senderos hacia la libertad.
Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.